Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12:45, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si han elegido pues pasear por la playa por la mañana mientras escuchan este programa a través del podcast, hacer deporte, recoger la casa, ir al trabajo, hay mucha gente que trabaja en agosto. En fin, pues aquí estamos, contándoles cómo está siendo esta Champions, distinta, especial, diferente, que arrancó ayer en Lisboa con la victoria del Paris Saint-Germain, que ha continuado hoy con la del Leipzig y que mañana tiene un plato súper fuerte. De hecho, se enfrentan los dos únicos equipos de esta fase final, de esta final a 8, que saben lo que es ganar la Copa de Europa, que son el Barça y el Bayern de Múnich. Elena Gondis, hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estás en Abre también. Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Siguiendo tu teoría, teniendo en cuenta que esta Champions es la de las sorpresas, mañana gana el Barça, entonces.
Sí, claro, claro, esto le viene bien al Barça. El Barça es el Leipzig, mañana no es el Atlético.
ese es
mi planteamiento.
Qué faltón eres, de verdad. El Leipzig es una frase muy...
Se va a enfadar contigo Arturo Vidal, Elena.
Ya lo sé, es para llevar la contraria.
¿Por qué? ¿Qué ha dicho Arturo Vidal, Elena?
Bueno, en la rueda de prensa previa ha repetido como un loro que el Barça es el mejor equipo del mundo.
¿Como un loro? ¿Por qué como un loro?
No, porque es que en cada respuesta decía lo mismo.
Por la
somos el mejor equipo del mundo. De hecho, él mismo en un momento dado ha dicho, bueno, como te he dicho anteriormente varias veces, el Barça es el mejor equipo del mundo y a ver si el Bayern se cree que es un rival cualquiera de la Bundesliga. Ha dejado caer a Arturo Vidal, que también ha dicho que sí, que son los mejores del mundo, pero hay que demostrarlo. Como decía el otro día contra el Nápoles Luis Suárez, que no se tienen que hacer un quilombo ellos mismos, pues eso. Pero que tiene claro el potencial y lo ha reivindicado el chileno hoy en rueda de prensa.
Bueno, Messi está bien, ¿no? Perfectamente.
Messi está perfectamente, sí, sí. Hoy ha entrenado sin ningún tipo de protección en el tobillo y está al 100%. Le ven enchufado y veremos, evidentemente Messi será titular, y veremos a quiénes son el resto de titulares mañana frente al Bayern. La idea de Setién es jugar con un 4-4-2, pero hasta mañana no les dará los nombres el 11 titular a la plantilla. Y hoy aquí la gran duda es si meterá un cuarto centrocampista sacrificando a Griezmann o si será con Griezmann de enganche. La noticia de última hora es el alta de Dembélé. Esta noche la ha recibido después del último entrenamiento en el Estadio de la Luz. Y Setién nos ha sorprendido porque ha dicho que puede tener minutos mañana si lo consideran. Sorprende pero, porque sí, Dembélé lleva 9 meses parado.
Eso te iba a decir. He leído tus datos. ¿Cuánto tiempo sin jugar?
9 meses sin jugar y se operó hace 6. Yo he preguntado en el entorno de Dembélé. Y me han dicho que ya verían, pero que él, si Setién lo pone, evidentemente está en condiciones de tener minutos, pero que creen que solo le meterá, eso es lo que piensan en el entorno de Dembélé, eso no lo digo yo, lo piensan ellos, creen que Setién solo tirará de él si el Barça va perdiendo contra el Bayern.
Claro. Joder, pues...
Bueno,
para
es
que lo arregle,
que ellos piensan.
Lo tenía que arreglar.
Y otra cosa que piensa Dembélé de
Setién... Llevar 9 meses sin jugar y que te digan, mira, vas a salir si vamos perdiendo.
Es mejor, te quita responsabilidad.
Sí, también es verdad. Como Mbappé, no llevaba 9 meses, pero está lesionado, muy tocado, y si te necesitan, le ponen, ¿no?
Así me gusta que compares.
Un caso parecido.
Espera, hay que empezar a tomar la fiebre a la gente que entra aquí. Has dicho que Mbappé es como Dembélé.
No he dicho nada de eso. He dicho que con Mbappé no sale de titular, que evidentemente es titularísimo en el PSG, pero como iba perdiendo su equipo, pues le pone a jugar, lógicamente.
Decías, Elena.
Con Mbappé y sin Mbappé y con el Dembélé y su tía, el Barça se puede hacer pillar al Bayern Múnich.
Hombre, no, claro.
Claro, lo que yo te digo es que discutimos el otro día, a un partido es 50-50, digáis lo que digáis.
Yo lo veía ayer, muy negro, a principio de semana, perdona, Guas, lo veía muy negro. Y a medida que se acerca el partido, ya digo, a lo mejor el Barça gana mañana.
Está igual de negro. A ver si os entendemos. Si tú dices, oiga, ¿qué es lo razonable? Es que el Paris Saint-Germain, sufriendo como un conejo, le gana al Atalanta. Es lo razonable que gane el Bayern Múnich. Pero que puede acabar 3-1 para el Barça, lo sabe todo el mundo.
Sí, pero Guas, que eso lo dices porque es el Barça, ¿eh? Porque si fuera el Madrid estarías escondido
debajo
chato,
de la mesa. No me sigues ni me entiendes.
Sí, te sigo y te entiendo.
El Madrid digo exactamente lo mismo. Real Madrid-Manchester City 0-0 en el Albalade es 50%. Los que sabéis de fútbol decís que es mejor el City. Los tontos decimos lo que nos parece.
No,
tontos decimos que a un partido, maricón, el último, con perdón.
Eso es totalmente cierto. Pero a mí no me gusta
otra cosa.
No me gusta el optimismo que estoy notando últimamente en Barcelona. Y hablo de Arturo
de la frase, no lo sé lo que hay en Barcelona, Vidal, afortunadamente estoy lejos.
Hablo de las portadas, antes hablabais de las portadas, la portada de Marca y tal. Bueno, las portadas de estos días, no te las voy a decir en orden, pero han sido Messi es la pesadilla del Bayern, el mejor equipo del mundo, la Champions más cerca, no sé qué. Estoy notando un cierto optimismo que yo no sé de dónde sale, porque a mí me preguntasteis por la eliminatoria al Nápoles, yo te lo dije, 90% para el Barça, estaba convencidísimo, pero esta... En el mejor de los casos es, como dice Wasp, 50-50. Yo diría que es 55-45 a favor del Bayern.
Bueno. Evangelio, me interesa mucho saber tu porcentaje.
Pues mi porcentaje ahora mismo sería un 60-40 a favor del, claro, del Bayern. Bueno, y soy un poco exagerado porque estoy de acuerdo con Tomás. A un partido puede pasar cualquier cosa, pero no me parece un poco lógico poner al Bayern tal y como ha terminado la temporada. Ha hecho un doblete. Este equipo hay que tener en cuenta que en diciembre estaba séptimo. Me parece que era 9 puntos del líder. La temporada estaba perdida.
Ya, pero yo entiendo lo que dice Guas, pero es que, a ver, todos los partidos, evidentemente, entonces serían al 50-50, porque todos los partidos son un partido.
Pero, o sea, es un partido de fútbol. Es que el Atalanta no gana ayer el partido, y tú me dirás, oiga, el Paris Saint-Germain creó más, remató más, es mejor equipo, porque le faltan. El Marquinhos mete un gol de churro y se acaba 1-0 y traes en tu casa.
Mira, ayer vimos que en un partido entre un equipo y jugadores, ganaron los jugadores.
No más.
Acabaron cambiando el partido.
¿No? Sí. Pues mañana, por equipo sería el Bayern. Sí, por jugadores, si tú comparas los porteros o Messi Lewandowski, los goleadores, pues es más para el Barça. Así que mañana vamos a ver si el fútbol es más para los equipos o para los jugadores. Es que
la vieja guardia del Bayern, Paco, te lleva a la contraria, ¿eh? Claro. Porque no sé si esta semana habéis leído las declaraciones de Matthäus y Rummenigge, bueno, que han tenido que aguantar los del Barça y también en Barcelona.
Iban a arder los árboles en Muro.
El Bayern tendría que hacer las cosas muy mal para no pasar. Vale, Messi se enfrenta al mejor del mundo, Lewandowski.
Elena,
no es una leyenda por delante de Ter Stegen.
Matthäus no es nada del Bayern. O sea, Matthäus es una leyenda como jugador del Bayern. Vale. Claro. Matthäus no es nada del Bayern. Nada. No es directivo, no es presidente.
Bueno, pero Rummenigge es presidente de honor.
Pero es entorno,
es como Gaspari, eso ha calado y hoy
vamos a medir la temperatura también, Elena. Rummenigge es como Gaspar, ha dicho Elena.
Mucho
¿eh?
Mejor Gaspar como
en el diccionario histórico del Bayern de Múnich la palabra humildad no está.
Salieron
palmas de 1-0 del Bernabéu con Guardiola al frente, 1-0, y dijeron que los árboles en Múnich iban a arder y que el Madrid iba a ser una pira. 0-4.
Pero Elena, ¿a que
y porque se acabó el partido?
Bayern,
porque igual lo han vendido 7.
Perdón un segundo, que me interesaba lo que iba a contar Paco, que históricamente han sido unos chulos.
No, hombre, yo digo chulo, pero es un equipo soberbio.
Desahogado.
Siempre considera que él es el favorito y que es el mejor.
Porque está acostumbrado en Alemania.
Claro, y ese nivel de exigencia le ha llevado a más finales de Copa Europa después del Madrid que ninguno, yo creo.
Pero esas palabras le han podido venir bien al Barça, al vestuario del Barça, para motivarse.
Claro, pero mira cómo no lo han dicho ninguno de los de la plantilla actual.
Y el entrenador, vamos, ha dicho todo lo contrario.
Claro.
Yo creo que antes del partido está claro que jugando Messi, sobre todo, el Barça tiene opciones, puede ganar perfectamente, pero yo no lo pondría al 50% porque si no serían todos los partidos así.
Yo solo digo, contra 11, hay que estar.
Yo creo que el Barça tiene el mejor jugador, pero que todos los que rodean a Messi no están en su mejor nivel. Y
hay que perder un poco la perspectiva para decir que Lewandowski es mejor que Messi.
Eso es una idea de
Es una provocación, es decir.
Que sí tiene el Bayern, Juanma, es muchos jugadores a un nivel notable, que el Barça tiene. El Barça depende exclusivamente de Messi. Que mañana puede jugar bien Dembélé o Jordi Alba o Griezmann. Pero
bueno,
por si analizamos lo que
serán 3 minutos.
Sí.
He dicho Dembélé porque estabais hablando
de que tomen la temperatura Uzquiano también. Sí,
ya sabe por qué lo dice Guilla.
No sé si es lo de la temperatura o no, pero decir que está mejor no significa que sea mejor.
Claro. Es que un partido de fútbol todos sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero si queremos analizar este partido por cómo llevan los dos equipos, que también eso habría que discutirlo, porque han estado un mes unos y 15 días otros parados y hemos visto al Atleti cómo le ha afectado. Pero creo que en una previa de un partido intentamos analizar cómo llegan, y llega mucho mejor el Bayern que el Barça.
Es que,
puede ganar el Barça, perfecto, pero el Bayern tiene 7-8 jugadores que han acabado la liga a un nivel muy alto.
Y que el equipo ha jugado bien y que ha ganado 2 títulos, y eso el Barça no le ha pasado ninguna de las dos cosas.
¿Qué frase?
Iba a hablar de varias frases. O sea, la frase de que Lewandowski es mejor que Messi evidentemente es una broma, pero la frase de lo tiene que hacer todo muy mal el Bayern para no pasar, yo esa estoy de acuerdo. Por mucho que sea una chulería y una falta de tal, yo en este año, en este momento, con este Barça, estoy de acuerdo. Y luego la otra frase que quería recalcar es la de Arturo Vidal. Tiene toda la razón el Barça no es como un rival de la Bundesliga y el Bayern no lo va a tener tan fácil.
Es verdad.
Pero es que se puede hacer al revés también. Es que el Barça no juega contra Osasuna tampoco mañana. Y contra Osasuna has palmado. Entonces, esa frase se la tiene que aplicar Arturo Vidal a él mismo Total. Y al resto de compañeros.
Total. Elena, ¿cómo has notado a Setién? Ahora me lo dices. ¿Cómo has notado a Setién en la rueda de prensa?
Bueno, pues yo creo que ha defendido lo suyo, ha dicho que ve la eliminatoria igualada, que Messi es mejor que Lewandowski y, no sé, a ver qué os parece, le vamos a tomar también la temperatura a Setién.
Del Bayern nos preocupan muchas cosas porque es un equipo muy completo, ¿no? Es capaz de apretar, es capaz de defenderse también, pero yo creo una eliminatoria que va a estar bastante igualada. Lewandowski es un gran futbolista, pero la altura, ¿no? De Leo, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Es verdad que ahora está en un grandísimo momento, pero Leo también. Yo siempre he creído en la fortaleza del equipo, ¿no? Y es verdad que a Messi hay que asistirle también y hay que ponerle el balón. Es verdad que es capaz de fabricarse él mismo los goles. Pero sin la fortaleza del equipo, Leo sería menos.
Setién se la juega mañana. Por cierto, una curiosidad, porque hablando de Dembélé con una persona muy cercana al jugador, es de los pocos, seguramente dentro del vestuario, que defiende a Quique Setién. Me decía que ha mostrado desde el principio Setién...
Un peso pesado,
mucho...
Si tiene el apoyo de Dembélé va a ser complicado.
Que ha mostrado mucho cariño con él y que es Quique Setién... como un profesor para Dembélé, que es justo lo que necesitaba y echaba de menos el francés. Bueno, mira, las cosas buenas también se tienen que decir, ¿no?
Si yo renovaría Setién automáticamente.
Pero ya que estamos hablando de Dembélé, pues lo comento.
Un Dembélíver tenemos en, sí, en Quique Setién. Guas, ¿te había cortado?
No, pero que es dar cuentas a lo mismo. A dos partidos no hay eliminatoria, uno sí. Si tú juegas Barça-Bayern-Múnich, ida y vuelta, vete a dormir. Ahora uno...
Vale, entonces estamos de acuerdo.
Claro, no, pero mucho, que a un partido son 50-50. Sí, no, sí. Que vamos a ir a Múnich con los árboles ardiendo y vamos a venir a Barcelona, que ya está... Oiga, no, mire usted, 3-0, 1-1 y para casa.
Pero Tomás, ya te escuché eso el otro día, no entiendo que a dos partidos tenga el 100% de posibilidades el Bayern y a un partido sea 50-50.
Sí,
no,
hombre,
porque diferencia.
A 180 minutos no tiene nada que hacer, querido. A 180 minutos,
y
el Bayern de ahora, el Barça de ahora.
A 90 tienes 50, pero a 180 minutos tienes 0. Es una cosa que.
Pero que no lo habéis visto.
El partido de vuelta es un drama para ti, entonces, siempre.
No, que no habéis visto los dos partidos de ayer y de hoy. Lo que es un partido de fútbol a 90 minutos, queridos.
Pero,
es una caja de sorpresa.
Perdona,
ahora, si tú me dices a mí, yo voy con el Bayern muy de ahora y el Barça de ahora.
Todos los mundiales,
partidos,
todos los mundiales y todas las Eurocopas son así.
Claro.
No, joder, pero a ver si nos entendemos. Esto es que esto no es un mundial de una Eurocopa, querido. Esto es una es una cosa diferente a todos. Esto es una coña marinera que está jugando en Lisboa sin público a 30 y pico grados y en una situación muy rara. A un partido pasa de todo. Ahora usted me dice, esta eliminatoria se juega en el mes de mayo o en el mes de abril. Barça Bayern Múnich. Me juego mi casa a favor del Bayern. Igual la pierdo, pero tengo muchas posibilidades, no sé cuántas, pero de que gane el Bayern. Ahora, a un partido mañana en Lisboa, no me lo jodáis, es que yo no sé qué discutir.
Venga, pues venga. Elena, ¿quién pasa mañana, Bayern o Barça?
El Barça.
Paco.
Barça.
Guas.
El Bayern.
Al final todo esto para decir que pasa al Bayern.
Pues joder, yo qué sé, si no lo sabéis ninguno. Lo que
lo sabía.
Elías.
El Barça.
Uzquiano.
El Bayern.
Evangelio.
El Bayern.
No me queda nadie, ¿no? Todos habéis hablado.
Por cierto,
tres, ¿no?
Para mañana creo que pasa el Barça por cosas mías. Pero también creo que la final es petrodólares de un sitio contra petrodólares de otro.
O sea, City, París Saint Germain.
Sí.
Es increíble. Mañana pasa el Barça, pero la final es París Saint Germain City.
Sí, eso sí que es raro en el torneo. A los petrodólares ya les tocaría. Se han gastado un dinerito en esto del fútbol. Estos señores,
sí, sí, es el año del City.
Estaría
bueno, era el año del Atleti.
Gracias, Elena. ¿Algo más del partido?
Nada más. A ver qué pasa mañana.
Pues mucho ánimo, ¿eh? Para mañana.
Sí, claro. Mucho para ti también. Mucho ánimo.
No, sí, yo estoy con el ánimo.
Animaros todos, hombre.
Venga.
Un abrazo.
Hasta arriba.
Luego. Adiós. Venimos arriba.
Adiós.
¿Quién pita? ¿Quién pita mañana?
Elena, Pasao. No te vayas. ¿Quién pita?
Escomina.
Esloveno.
Esloveno, sí.
Uy,
¿cómo se llama? ¿Escomina o esloveno?
Escomina. Esloveno.
Se llama esloveno,
Se llama esloveno y es de Escomina.
¿Y es buen árbitro?
Han hecho árbitro hoy la semana de Eslovenia en el
Corte. Elena, ¿es buen árbitro?
No sé. Pregúntaselo a Pedrito.
¿Pedrito?
¿Eh? Qué
mal, de verdad, no es que nunca, ¿eh? En agosto eres igual que en noviembre, de verdad. O sea, es que...
No, es que estaba escuchando, digo, a ver a lo que dice.
Lo cojonudo que estaba oyendo.
Sí, claro.
Esloveno, es bueno.
Para mí es el mejor árbitro de Europa.
Hombre,
vaya.
Joder. Y nosotros aquí riéndonos del tío.
Sí, muy bueno.
Qué falta de respeto.
Y todo, vale, hace, vale. Y todo el año pasado la final de la Copa Europa en el Bernabéu.
Vale. Pues nada, un beso, Elena. Adiós, gracias.
Un beso, chao, chao.
Mañana lo contamos. Quédate, Senabre, que tenemos una versión de Américas ahí un poco express reducida.
Fantástico.
Una cosa, hemos contado la victoria de, o mejor dicho, el empate del Elche con el Real Zaragoza en el arranque de este partidazo. Les hemos dicho que por la tarde se ha jugado el Girona 1-Almería 0. Son partidos de ida de la semifinal del ascenso a Primera División. Ha estado Gil, José Luis Gil, en el partido. ¿Qué tal, Gil? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Estaréis todos de acuerdo en que Stuani es el Lewandowski de la segunda?
Hombre,
sí. Mira, y además hasta se
Lewandowski Messi.
Perdona, te voy a decir una cosa. Es que yo sé que a lo mejor Stuani en la delantera del Atlético de Madrid, el Atleti habría metido más goles este año si estuviera un jugador como Stuani.
Por ejemplo.
Puede ser.
Pues sí, pues te lo compro, sí.
En el Español igual se había salvado con Stuani.
Ahí ya me cuesta más comprar.
Amigo,
igual con dos Stuanis a lo mejor sí.
Con Stuani y RDT, o a lo mejor
ya puestos, si igual Stuani era mejor que Bradway.
1-0, ha marcado Stuani. Sí. No, pero es que Stuani sonó el año pasado, ¿no? Cuando
sí,
ficharon
por eso,
a.
Por eso, sí,
no, pero eso. No, pero el año pasado digo, cuando ficharon a, sí. Este, a Boateng, ¿no?
Sí.
Antes
sí,
de fichar a Boateng, creo que estaban mirando lo de Stuani.
Sí,
pero es imposible.
Económicamente no.
Gil, el partido, ¿sí? ¿Qué? 1-0 Stuani y para casa, ¿no?
Es el resumen perfecto. Ha tenido una el Girona, la ha enchufado en las botas del uruguayo. Y el Almería, pues hombre, debutaba José Gómez, quinto entrenador. Venían con 8 bajas. Venían además sin Juan Muñoz, que es el no concluyente, que era el pseudo positivo, por así decirlo, por el COVID en la plantilla del Almería. Ha planteado una defensa de 5, ha hecho lo que ha podido, pero es que... a pesar de que luego ha planteado en la rueda de prensa el técnico portugués que se van a dejar la piel para intentar la remontada en los Juegos Mediterráneos, solo había un plan, que era el 0-0 aquí, el 0-0 allí y pasar como mejor clasificado. El gol de Stuani le ha roto los planes, los cambios no le han salido y la verdad, la sensación con la que yo me vuelvo a casa es que el Girona lo tiene bastante hecho. Muchas cosas tienen que pasar el próximo domingo en Almería para que el Girona no entre en la final, sobre todo porque da la sensación de que tiene más cuerpo, de que Francisco les ha dado pauta número 1, pauta número 2, pauta número 3, saben a lo que juegan, tienen las ideas claras y el Almería hoy ha sido un equipo inferior al final y buscando su personalidad.
¿Ha jugado Darwin Núñez?
Ha jugado Darwin. La primera parte ha tenido cositas que me han gustado,
es
más.
Ese es bueno.
Sí, pero ha acabado tieso. Ha acabado tieso, no, Tomás.
Buen futbolista ese, buen delantero.
Sí, lo que pasa es que, claro, cositas de Lazo, sí, también, de José Carlos Lazo, pero poco más.
Ojo a la vuelta de este partido, ¿eh? Domingo, 7 de la tarde, sí. en Almería.
16 de agosto, madre.
16 de agosto, 7 de la tarde en Almería, yo...
Igual tenía que haber cambiado las horas, ¿no?
Zaragoza,
es que,
loco.
Lo próximo es en un invernadero ya, para que sea más difícil todavía, que mueran 5 en el partido.
Menos mal que hoy ha llovido en Girona y alrededores.
Pero hace calor también allí, ¿no?
Y más que el calor, lo peor es la humedad.
La humedad, sí.
Pero
se
Almería,
te pega la ropa, no hay manera.
Cuidado,
Sí. Pues Gil, gracias.
De nada.
Un abrazo. Gema Santos, fichaje del Getafe. Hola, Gema.
Sí, hola, de nuevo. Nos llegaba la noticia desde Colombia, la hemos confirmado. Ha llegado esta misma noche a Madrid Juan Camilo El Cucho Hernández, el delantero colombiano de 21 años que aquí conocemos en España por haber jugado en el Huesca y en el Mallorca. Como te digo, acaba de aterrizar hace un par de horas en el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas. Mañana va a pasar el reconocimiento médico y después firmará su contrato de un año de cesión con el Getafe, cedido por el Watford sin opción de compra. Y recuerdo que es el segundo fichaje del Geta, el primero fue ayer en Sunal, es otro delantero más, mira qué delantera de momento tiene el Getafe, que no va a ser evidentemente con la que empiece la liga. En Sunal, Jorge Molina, Mata, Ángel, Hugo Duro, El Cucho Hernández. Bueno, esto ya nos dijo Bordalás que quiere muchos cambios, que quiere rejuvenecer la plantilla. Ya hemos contado que Raúl ha pedido a Hugo Duro, por ejemplo, para su Castilla, y ya hemos dicho también, Juanma, que con la continuidad de Bordalás, Ángel se replantea su futuro. Bueno, Ángel y bastantes jugadores más que no están nada a gusto con la continuidad de Bordalás.
Uy. Vale. Hasta luego, Gemma.
Un beso.
Me pasa Bon Ricchetti y Paco, declaraciones del director deportivo del Nápoles. Queremos a Reguilón cedido, pero las exigencias del Real Madrid son altas y además está la competencia de la Premier.
Es que el Madrid tiene que hacer caja. Ha sacado me parece 2 kilos por la cesión de Cubo, y estaba leyendo antes 3 por la venta de un chaval al Celta, de un chaval de la cantera. Y está pidiendo mucha pasta por todo. Entonces, claro, si quieren a Reguilón, estará pidiendo pasta, mucha pasta. Y si quieren a Lucas Vázquez, que también dicen en Italia que podría ser el sustituto de Callejón, también van a pedir pasta.
¿Y no se puede hacer un truque por Fabián?
A ver qué pasa.
No creo que acepten.
No parece que el Madrid esté en modo compra, ¿no?
No.
Está en modo venta, ¿eh?
Primero hay que dejar entrar.
Reguilón, que se centre ahora en lo que se tiene que centrar.
Hombre, que es gordo.
Que es muy gordo.
Pero el Upamecano este...
Oye,
sí, 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 sí.
Había partido que se ha marcado hoy ese jugador.
Sí, 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 sí,
sí,
sí. No,
sí, pero ese chico ya
un Mecano de niños,
no lo me gusta, hasta el nombre me gusta.
Por menos de, por lo menos 50 kilos. Por lo menos.
Os estoy preguntando si habéis tenido un Mecano
50 kilos no lo tenemos ni sumando lo de todos los equipos de primera este año.
Sí,
por eso.
Hay que decir que no siempre juega así, ¿eh? Que empezó muy bien la temporada, se le relacionó con el Madrid y con otros equipos, pero luego ha tenido muchos fallos en salida de balón, por confiarse demasiado,
sí,
a veces.
Es confianza, sí.
Le gustaba a Sisu, ¿eh? A Sisu le gusta,
¿Lo sabes eso?
Sí, porque lo sé, es que es un tipo que le pone a Zidane.
Pues vale, algún francés le vendría bien al Madrid.
Sí, yo creo que sí.
Sí, para que se sienta más a gusto.
Para el banquillo.
Hay que rodear bien a Benzema, eso es importante.
Oye, Chato, no me toques, González, no hablemos de franceses y el Madrid porque ya me das la noche.
Efectivamente. Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo Alberto Arauz?
Pues dice uno, si el Barça elimine mañana al Bayern, yo ya no sé nada de fútbol. El Bayern es un ciclón y el Barça muy flojo. Lewandowski no es mejor que Messi, pero mañana hablamos a ver quién es más decisivo. Lo de Lewandowski es un escándalo. Leonardo dice, Senabre, si con Suárez, Messi y Griezmann no eres optimista, mejor que veas waterpolo.
Me voy a poner ahora un partido que tengo grabado.
Sobre si debe marcharse el Cholo, dice un oyente, Cruyff también hizo crecer al Barça y cuando se acabó su ciclo, se fue y se le reconoce, pero se fue y el Barça siguió creciendo. Señores, hay que intentar ir a más en la vida. Mi resumen de la temporada del Atleti es que, habiendo fichado a un media punta por 126 kilos, termina la temporada jugando en su puesto un mediocentro. Y un oyente dice, Paco, necesito de tu ayuda. Di que el Girona ya lo tiene hecho, que la Almería está horrible y me veo el otro año en segunda división.
Eso solo funciona cuando lo dice de verdad.
No, lo llevo diciendo toda la tarde. Que la final va a ser Girona-Elche y que sube el Girona.
Bueno, pues enhorabuena al Elche.
Lo razonable que sube el Girona.
Por el inminente ascenso a primera división. Guas, Elías, Evangelio, Uzquiano... incluso Paco, gracias por estar aquí esta noche, ¿eh? Paco, vete tranquilo que esto funciona de lujo, no te preocupes.
Incluso buenas noches.
De verdad, ¿eh? Es un placer contar con vosotros este 13 de agosto, pero os tengo que dejar porque es que viene gente muy competente ahora. Está Carlos Miquel, está Borja González, Ángel García, está Paniagua, Parra. Es que tú fíjate lo que tenemos. Es que ahora viene lo bueno.
Vete hasta las 2.
Sí, porque total, ya te digo, como están cerrados los bares, ¿qué más da? ¿Dónde vamos a estar? Si estuvieran abiertos no estábamos aquí, pero mientras cierren los bares, hacemos radio. ¡Sigue el partidazo!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales se está haciendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know. But you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Tramo final de este partidazo de este jueves 13 de agosto. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Cómo está Fernando Alonso? Que ha tenido un accidente a 350 por hora.
Sí, bueno, ha sido un restregón. Lo que pasa es que los restregones contra muros son muy aparatosos. Está bien, está perfectamente, le han revisado en la clínica, lo único que nada más salir de la clínica, ha hablado con la televisión que organiza la carrera o que se ocupa de la carrera y la verdad es que estaba disgustado, ha reconocido su error. Lo que le ha pasado es que ha metido en la curva 4 a unos 350 kilómetros por hora, ha metido la rueda en un vierteaguas que hay en el interior y el coche le ha despedido hacia afuera y ha chocado con el muro externo. Al final suspensión delantera, sobre todo es el daño, con lo cual lo bueno es que no va a tener que cambiar de chasis, porque el chasis B suele ser bastante peor que el chasis A, ya lo vivimos el año pasado. Le ha molestado que ha sido el único accidente que ha habido hasta ahora en las pruebas, pero también es cierto que el día ha sido muy positivo para él, porque llevaba 126 vueltas, ha probado en todas las condiciones, rebufos, no rebufos, y además cuando ha tenido el accidente estaba sexto en los tiempos, al final ha terminado octavo, pero bueno, al final una velocidad media 358,8 kilómetros por hora y está en buena línea. Yo creo que quitando sobre todo Andretti Honda, que es el equipo que está yendo más fuerte, alguno de los clásicos también, Chip Ganassi, que el más rápido ha sido Scott Dixon, puede estar ahí en un segundo nivel bastante bueno. Eso sí, tendrá que calificar este domingo lo más arriba posible, sábado y domingo lo más arriba posible, porque con el nuevo Aeroscreen la verdad es que se adelanta mucho peor en Indianapolis de lo que viviéramos ya en 2017. Una cosa más te digo, antes que se me olvide, muy bien el debutante español Alex Palou, que está haciendo todo el campeonato indiamericano, el piloto barcelonés, que ha terminado quinto.
Vale. Este fin de semana tenemos Fórmula 1, Gran Premio de España, domingo, 3 y 10 de la tarde.
Sí, a las 3 y 10 de la tarde es el primer Gran Premio de España, como estamos viviendo en todas, todas las carreras de Fórmula 1 sin público, con unas medidas de seguridad realmente importantes, con reconocimiento facial, temperatura, toma de temperatura a todo el mundo.
¿Tú, por ejemplo, tú puedes ir al circuito a contarlo o no?
No puedo ir, vale. No puedo ir. A diferencia de otros años, no se permite el acceso a las radios. Hay 40 puestos...
Han restringido y van solo las televisiones con derechos y todo, ¿no? Y
sí, solo televisiones con derechos y algunos periodistas que tienen que pedir invitación, pero esos periodistas no tienen acceso ni a los protagonistas ni a nadie del paddock, directo. Claro. El único acceso es vía Zoom, es decir,
sí, como que en haces el fútbol, lo mismo. Vamos. Sí.
Sí, haces lo mismo estando en una redacción que estando allí. La única diferencia es que ves los coches pasar por un cristal, pero no realmente es un... Por mantener la seguridad, a pesar de que hay que llevar dos test negativos para poder entrar a ese paddock, a los periodistas, a los escasos 40 que hay ahí, hay 20 fotógrafos además, 20 fotógrafos y 20 redactores, no se les permite otro acceso. Y eso hace bueno que sea realmente complicado. Hasta que no haya público, esto va a seguir así y tiene pinta que si todo fuera bien con el virus, que no está claro, eso no será hasta octubre.
Vale. ¿Y cómo está Sainz con el McLaren? ¿Confía pues todavía o no?
Está enfadado. Está enfadado, lo que pasa es que él no quiere... A ver, está enfadado y es lógico. Ha habido 5 carreras, 3 fallos en boxes en su coche. Solo en su coche. Así que le he preguntado, Carlos, ¿no te estás hartando de McLaren? ¿No estás perdiendo ya la confianza de McLaren? Y esto es lo que me ha dicho.
La confianza intacta. Yo sé perfectamente que el equipo está intentando lo posible y que están intentando pues, hacer los mejores pitstops posible, pero sabemos que es una área de mejora, sabemos que es un área que nos ha costado muchos puntos, pero cada error o cada dificultad que ha habido en el pitstop ha sido diferente. Problemas que me han pasado los tres a mí me han costado muchos puntos, pero es lo que hay. Hay que seguir intentando mejorar ese área.
Pues ahí lo tienes que mejorar, que tiene que mejorar y él lo dice de una manera global. Yo lo que espero es que no sea simplemente una relajación de algunos mecánicos, un equipo que no está tan tenso o tan volcado con Carlos como el año pasado porque se va a ir a Ferrari. Yo creo que no hay ninguna orden, no hay ninguna trama, simplemente es que se está fallando y lo malo es que le está tocando a él y ha perdido pues varios estos puestos y puntos que le harían estar delante de Norris en el campeonato.
Vale. Ya me hablarás de cómo es el documental de Alonso, que se estrena el 20 y pico de septiembre en Amazon Prime.
El 25 de septiembre...
Se titula Fernando, ¿no? Se llama.
Sí, se llama Fernando en Amazon Prime, 5 capítulos, 25 de septiembre, y te voy a aportar una noticia. La noticia es que ya está firmada la segunda temporada, antes de que se estrene.
Joder, pero todavía
es
no sé.
Es que va a haber una segunda temporada.
Vale.
Sí. Fernando, es el año y medio...
Lo que toca lo convierte en oro. O sea, eso no hay serie de televisión que no se sepa cómo funciona la primera temporada y ya le firman la segunda. Muy bien, pues me alegro.
Está muy bien, sí.
Sí. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Hasta luego. Borja González, ¿qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde hay motos este fin de semana?
Austria. La semana pasada fue en la República Checa, este fin de semana en Austria, y el fin de semana que viene también en Austria. O sea, que se vuelve a hacer un combinado de carreras en el mismo circuito, y esta vez 3 seguidas.
¿Y qué noticias tenemos a día de hoy de cara al Gran Premio del fin de semana?
Bueno, sobre todo estamos en un momento extraño, porque en la última carrera, el domingo pasado, una victoria totalmente inesperada de una moto que nunca había ganado, la KTM, que ha puesto un poco patas arriba el Mundial, con un piloto Binder que acaba de debutar este año, el último debutante en el Mundial que había ganado una carrera había sido en 2013 Marc Márquez, así que estamos un poco intentando entender cómo puede ser este Mundial 2020, casi te diría, hasta el regreso de Marc Márquez. Se prevé que Márquez regrese en septiembre, en Misano. Además, está escuchando ahora a Carlos, bueno, pues aquí hoy las autoridades italianas han dicho que va a haber público en Misano, solo 10.000 espectadores, entiendo que será algún tipo de estrategia para mantener los bastante espaciados. En los tributos suele caer bastante más gente, suelen 70-80.000 personas. Se van a probar en 2 fines de semana en Italia, van a probar ya con espectadores. Bueno, ahí se espera más o menos que pueda ya regresar Márquez. Y tendremos que ver este fin de semana, que teóricamente en Austria va a haber muchísima lluvia, lo cual puede complicar mucho la cosa, y el fin de semana que viene, que probablemente también la haya, cómo queda ese Mundial después de 5 carreras, y entonces empezaremos a hacer las cuentas de la lechera de ver si Marc es capaz o no es capaz de remontar en un Mundial también de previa 5 carreras. Yo creo que será muy complicado, pero bueno, va a depender muchísimo de si seguimos en esta tónica de tantas sorpresas y le dejan margen, digamos, a la esperanza de poder hacer la salvajada e intentar ganar todas las carreras. Ya digo, será difícil, pero eso va marcando un poquito el calendario ahora mismo, el ver quién puede ser el jefe y quién se pone delante hasta que vuelva el actual campeón.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hay una imagen impactante en el día de hoy. La ha colgado en Twitter la cuenta Copedaleando, @copedaleando, que es el mejor Twitter de ciclismo que hay en el mundo. Es la imagen de cómo quedó después de la etapa de hoy de la Dauphiné Libéré la espalda de Tim de Clercq y de Chevalier. Ha caído una granizada tremenda en el Col de Port y les ha dejado la espalda absolutamente destrozada. O sea, no sé, como imagínense como si le hubieran pegado con bolas de fuego en la espalda, pues más o menos así la tienen Arauz. O sea, es una imagen súper impactante.
Sí, ha sido tremendo. Eso es lo que ha trascendido, Juanma, pero por ejemplo, Tony Martin, el ciclista alemán del Jumbo-Visma, que es muy conocido, ha tenido que resguardarse debajo de un árbol porque la granizada le estaba haciendo muchísimo daño. Tanto es así que, lógicamente, ha llegado fuera de control, pero la organización, con acierto, ha decidido repescarle porque la situación era muy peligrosa.
Bueno, perdona, Arauz, es que hoy he pensado, menos mal que llevan casco.
Sí, sí, sí.
Imagínate esto en la época en la que no se iba con casco en la bicicleta.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Quiero que escuches, Juanma, porque tenemos un sonido de cómo caía la granizada desde una de las cabinas que había en meta y también cuando realizaban una entrevista a Chris Froome, el trueno que le ha sorprendido durante la entrevista.
Madre mía.
Se ha pegado un susto. Chris Froome, Juanma, impresionante. Impresionante.
Bueno.
En lo deportivo te cuento muy rápidamente que Primo Roglic ha ganado hoy en un final en un puerto de categoría especial. A día de hoy, ya 2 semanas de que empiece el Tour, para mí es el favorito número 1. Si me preguntas hace 2 semanas te diría que Egan Bernal era el favorito, pero el esloveno está intratable, está arrasando. Y entre los españoles, el más destacado es Mikel Landa, que ha llegado 8º, que tiene buenas sensaciones y que o mucho cambian las cosas o tendremos que encomendarnos a él en el próximo Tour de Francia.
Gracias, Arauz.
Un abrazo.
Y otra noticia, antes de contarles la NBA de Americans y más cosas, que Djokovic va a disputar el US Open. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que siguen llegando las renuncias. Hoy, por ejemplo, la canadiense Andreescu, campeona del año pasado, pero al final el US Open tiene un motivo para respirar porque Novak Djokovic ha dicho que sí. Dice que no ha sido una decisión nada fácil, que se lo ha tenido que pensar mucho, que se ha hecho muchos tests y ya está perfecto para competir. Recordéis que dio positivo en el circo este que organizó con el Adria Tour y demás en el tenis de exhibición que montó y quiere, evidentemente, acercarse a Federer y a Nadal en Grand Slam y no puede perder ninguna oportunidad. Recordemos 20 Roger, 19 Rafa y 17 Novak. Y de Nadal te hablo porque, bueno, sigue preparando la tierra batida, sigue entrenando en tierra batida con Roland Garros en el punto de mira y hoy hay una noticia importante, yo creo que buena para Rafa Nadal, que es que se adelanta a Roma para ocupar esa semana de Madrid, la que quedaba libre, y habrá una semana de descanso, bueno, con Hamburgo para quien no quiera jugar, entre Roma y Roland Garros, que es el calendario ideal para Rafa siempre, jugar un torneo importante, descansar una semana de entrenamiento activo en París y a partir de ahí jugar Roland Garros. Así que Djokovic sí al US Open y se adelanta a Roma. En principio Nadal volverá ahí, que estamos hablando del 13 de septiembre.
Gracias, Ángel. Señoras, chao, señores de Americans.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes. Now it's Luka. Deep three. Luka Magic.
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Bueno, pues estamos pendientes de la NBA en esa burbuja en Florida. Y nuestra burbuja es con los de siempre, con Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Muy buenas, con Parra. Hola, Parra.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Y sigue Senabre. Senabre.
Aquí estoy, muy buenas.
Hemos perdido a Luis García, pero...
Siempre se van los mejores.
No se preocupen por él, que está mejor que nosotros. Bastante mejor. Resultados de hoy, por cierto. O sea, primero empecemos por lo que ha pasado hoy en la NBA. Pani, ¿qué tenemos?
Bueno, lo más importante es que Memphis, de una manera o de otra, va a estar en lo que se llama el play-in. Bien como 8º, bien como 9º, ahora depende, ha ganado hoy, ha ganado además muy bien a los Milwaukee Bucks, también los Phoenix Suns han ganado su partido, pero todo depende de lo que haga Portland ahora creo que empieza a las 3 de la mañana, ¿no, Parra?
Sí, a las 3 de la mañana.
Eso es. Si Portland gana, será octavo y Memphis noveno. Si Portland pierde, Memphis será octavo y Phoenix, que ha tenido una actuación increíble, invicto en este en esta burbuja, pues sería el noveno. Pero bueno, todo apunta, francamente, a que Portland, que juega frente a los Brooklyn Nets, que no se juega nada, pues va a ganar el partido y el play-in, que es ese choque que tienen que disputar el octavo contra el teórico noveno a día de hoy, pues se va a producir, cosa que no ha sucedido en el este y que Portland, a mi juicio, pues tiene todas las papeletas para ser octavo y Memphis noveno, en lo que puede ser un play-in muy interesante.
¿Los emparejamientos ya están?
Hay siete, falta solo el que está diciendo el profe, el del play-in, porque los Lakers, hasta que no se sepa quién es el octavo del oeste, no tiene pareja, pero todos los demás emparejamientos ya están conocidos. Los Milwaukee Bucks juegan contra Orlando Magic, primero del este contra octavo del este, Toronto Raptors de Vargas, Olivaca y Escariolo contra los Brooklyn Nets, Boston Celtics contra Philadelphia 76ers. Dani, no seas cagón, que Philadelphia no está mermadísimo.
Sí, pero no me gusta nada. Aunque no esté Ben Simmons y aunque Embiid le duele al pie y tal. No
4-0, 4-1 ganáis.
Bueno, ojalá.
Miami Heat, Indiana Pacers. Y luego en el oeste hay emparejamientos guapísimos. Clippers contra Mavericks. El equipo con plantilla más potente contra el equipo de Doncic, que la verdad que juega muy buen baloncesto. Denver Nuggets, Utah Jazz. Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets. O lo que es lo mismo, Westbrook contra su ex equipo y Chris Paul contra el equipo que se deshizo de él.
Se me abre una pregunta. ¿Molan los partidos? Es decir, ¿está bien?
No, son una lotería. Hay partidos que molan muchísimo. El partido del otro día de Doncic contra Milwaukee, los de la noche inaugural, por ejemplo, estuvieron muy bien y tal, pero luego hay algunos que te tocan que son bacalá, porque a lo mejor esos dos equipos, depende de quién sea, no se juegan nada, uno en positivo y el otro en negativo. Ya sé que todos los que están en la burbuja se juegan, pero como te toque Washington, hoy había un Washington-Boston, que lógicamente Boston ya estaba clasificado de todo y Washington ya estaba fuera, entonces es un partido que no vale para nada, entonces es un poco lotería.
Hay muchos partidos de Milwaukee, por ejemplo, y de Lakers, que estaban primeros y era claro que iban a ser primeros, que han estado muy descafeinados, que han reservado jugadores. Sí. Los Lakers no han mostrado ni de lejos su mejor nivel, han perdido más partidos de los que han ganado, de hecho. Pero yo creo que en términos generales, después de 4 meses de inactividad,
sí, no
ha habido
mal,
muy
no
buen
mal
nivel de baloncesto.
Sí, eso no está mal.
Y de todas formas, si hay alguien que se ha quedado con más sabor de boca, o algún aficionado que ha sido remolón y no ha visto los partidos, o que ha cansado de ver los partidos de la burbuja, si hay algo que no te puedes perder en este comienzo de la NBA, en este nuevo comienzo de la NBA, es el playoff entre Clippers y Dallas. Yo creo que ese es un emparejamiento que va a marcar historia, porque estamos hablando de un equipo, bueno, de dos, ¿no?, seriamente aspirantes, pero con los Clippers, que son uno de los favoritos, frente a Dallas Mavericks, que tiene, bueno, aparte de Doncic y Porzingis, que son el equipo que más anota en 100 posesiones. Es decir, es una brutalidad. En cada 100 posesiones anota 116 puntos. Es una fuerza ofensiva de primera línea frente a un equipo que es muy versátil, como los Clippers, ¿no? Ofensivo y defensivo, pero si alguien tiene que ver algo en este nuevo comienzo de la NBA, es este playoff. Yo creo que va a estar muy por encima de cualquier otra situación, incluyendo las finales, sean las que sean. Sea Milwaukee contra Clippers, Milwaukee contra Lakers, Boston contra Lakers, Boston contra Clippers, me da igual, pero este playoff es histórico.
Ojito también, profe, yo doy por hecho que Portland va a ganar luego a los Nets, aunque los Nets han anunciado ya la plantilla y juegan con los buenos, no descansa nadie, sale con el quinteto titular. Lo mismo descansan a partir del segundo cuarto, como ha hecho hoy, por ejemplo, Doncic con Dallas, que ha jugado 13 minutos y luego ha descansado. Pero doy por hecho que Portland va a ser octavo, que los Suns de Ricky Rubio, después de ganar los 8 partidos de la burbuja, invictos, el único equipo invicto, se va a quedar fuera de playoff, una pena. El emparejamiento Lakers-Portland Trailblazers bueno en primera ronda. Ojito con Damian Lillard.
¿Cuándo acaba esto? En octubre, ¿no?
El 12 de octubre, el 13 de octubre.
Vale.
Como máximo.
Oye, y una cosa más, Juanma, pues sí, que no se nos pase, que es histórico. Por primera vez en 22 años, San Antonio Spurs no está en playoff. Es la primera vez que Greg Popovich, el mejor entrenador en activo en la NBA y posiblemente uno de los 3 mejores de la historia del baloncesto, se queda fuera de los playoffs por el título.
O sea, era Simeone, que metía siempre al Atleti en Champions, pero de repente... Sí.
Bueno, yo con todo mi respeto, Simeone será mucho para el Atleti, pero Popovich está a otro nivel.
Vale. Oye, me moló mucho cómo anunciaron el quinteto inicial los Suns con los niños ahí y tal.
Lo están haciendo todo muy bien en ese sentido. El tema del público virtual, que te encuentras por ahí a Shaquille O'Neal, a Paul Pierce, a perros, todo perros. Bueno,
¿viste a Chris Bosh comiendo
palomitas? Problema, sí, que a veces pongo el partido estos
días. ¿Crees que es público de verdad?
No, que me estoy fijando más en el público. Sí. Me fijo más en la pantalla de detrás que en el partido. Entonces,
está bien que los veas, ¿eh? Está bien que los veas, y sí, a mí sí. También me pasa, ¿eh? Yo también me fijo mucho en eso, y el otro día fueron un paso más allá y Phoenix decidió, bueno, hace un par de días, que el speaker que tenía que hacer el nombramiento del quinteto inicial no era un speaker como tal, sino vídeos de familiares de los jugadores que iban anunciando con el número tal, desde la universidad de tal... tal jugador, incluso con Ricky Rubio, que lógicamente es uno de los miembros destacados. Sí.
Por cierto, eso primero en copia, primero en ACB, porque lo hicieron también en la burbuja de la Alquería, o sea, en Valencia, en el playoff de la ACB, varios equipos hicieron eso. Yo recuerdo, por ejemplo, la Peña lo presentaron en varios partidos, vídeos de aficionados.
Americans, un placer hablar con vosotros. También el 13 de agosto. Es que no os dejo en paz en todo el año, de verdad.
Disfruta de Gijón, tú que puedes.
Un placer.
Sí, disfruto de la radio de Gijón y de vosotros, que es lo más importante. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Desde las 11:30, más partidazo. Estaremos con todos ustedes porque desde las 8 hay tiempo de juego para contar el gran partido, uno de los grandes partidos de este verano. Barça-Bayern de Múnich. Insisto, desde las 8 en tiempo de juego, partido empieza a las 9 y a las 11:30, sin parar tiempo de juego, arrancará el partidazo. Les esperamos en la radio, como siempre. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.